Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Doce y 17, sintonía de Sanedrín de Futbolistas como cada lunes con Kiko Narváez. Hola Kiko, muy buenas.
Muy buena, Carreño y compañía.
Con Álvaro Benito, hola Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por ahí Rafa Alcorta, hola Rafa.
Buenas noches, chicos.
Don Raúl Ruiz, hola Raúl.
Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Y está por ahí José Mari Vaquero, hola José Mari, muy buenas.
Buenas noches a todos,
a Gabón. A los cinco, Gabón, bienvenidos. ¿Por dónde empezamos? Pues, porque es que se nos va acumulando la plancha y no hay manera.
Mano,
no, no.
Así me gusta, con los deberes.
No, no, digo que se nos va acumulando la plancha y no tenemos forma de que baje esto. No hay manera. Oye, lo de ayer, del Real Sociedad 2, Barça 1, José Mari, que te estuve escuchando en Carrusel. Buen partido, sí. El Barça, bien la Real. Pero el Barça es verdad que en otro partido, con mayor acierto, te mete cuatro tranquilamente, cinco palos, anulas por fuera de juego, tal, tal. Ayer le faltó la puntería al Barça, sobre todo, ¿no?
Bueno, yo creo que la Real, desde el cambio de entrenador, pues la verdad que tiene una... compite mejor, tiene mucha más energía, sobre todo se vio clarísimamente el primer partido con el Atlético de Madrid, y ayer yo creo que fue un poco la continuación. Es verdad que el Barça ayer jugó bien. Para mí, durante la retransmisión, tenía la sensación como que no iba a ganar. O sea, lo tuve, sí, durante toda la retransmisión. Y luego también destacar otra vez que claro, tú marcas un gol y al minuto te marcan otro gol ellos. Es decir, sí. Hay cosas...
Había síntomas que ayer no era el día, ¿no?
No lo sé, yo no puedo explicarlo, pero yo lo sentía así. No sé si la gente cuando me escuchaba diría, oye, qué negativo estaba con el Barça. Pero no, el Barça jugó bien... Pero la Real compitió bien y con energía. Y luego, que en Anoeta, hoy hemos tenido con el Barça, yo mismo he jugado ahí muchas veces, sí. Hoy hemos jugado bien y hemos perdido.
Por sí, lo tanto, es un campo difícil. Bueno, y otra cosa, perdona, que he dicho los palos, no sé qué, la falta de acierto, y un tal Remiro, que cuando hace paradones, sí, Joan García o Courtois, o bla, y ayer el partido de Remiro hizo dos, claro, o tres manos, pero, que dices, pues, joder...
Pero el portero también juega.
Sí, sí, claro, y ayer jugó mucho. Sí.
Y en la Copa, la última acción del Racing de Santander, que paró...
Sí, Marrero, Unai.
Quiero decirte que al final parece como que los jugadores del Barça siempre son mucho mejor que el resto de los jugadores. Y el contrario también juega, tienen días muy buenos, y es verdad que ayer a la Real le salió todo bien.
Sí, sí, totalmente.
Y al Barça pues, no. Le faltó un puntito... Y es lo que le hizo perder.
Total, decías en la Copa, el Barça, la parada de Joan García, ¿no? La que le hace a Manex Lozano. Yo pensé que hablabas en la Copa, los dos penaltis que paró Unai, que también paró en la Real Sociedad, que fue el portero de la Real de Copas.
No, te decía más por el
Barça. Sí, por la parada de Joan. Sí.
Correcto, que al final, claro, parece que cuando lo hace Joan García es correcto, eso, y cuando hace Ramiro ayer, pues, bueno, un poco de suerte. No, hombre, al final los palos también juegan, sí. Dos de los palos fueron por fuera, es decir, al final ayer... Como que faltaba algo.
¿Y cómo traducís que después de lo que llevamos de liga, este Barça, que es verdad que no es el Barça tan brillante de la primera temporada de Hansi Flick, pero a un Madrid tan desastroso en esta guerra civil, en este estado de crisis, sin entrenador, tal, Vinicius, Pito, no sé, está a un punto?
Yo lo he dicho varias veces,
Manu. A un punto del Barça.
Yo lo he dicho varias veces y además algunos me han criticado y demás. Yo no veo a este Barça consistente en defensa. Es que son muchos fallos, pero sí desajustes. No hay contundencia. Es que a mí no me dan fiabilidad los centrales, de verdad, ni los laterales. O sea, Koundé tiene luces y sombras. No sé si la llegada de Cancelo, que para mí no creo que sea una solución defensiva, sí que en ataque, pero no defensiva. Y yo veo que el Barça sufre en defensa. Han tenido a San Juan en algunos partidos, como ese de Santander, pero ayer fue humano. En los dos goles yo creo que pudo hacer más, pero ayer fue humano. Y cuando eso sucede, el Barça lo pasa mal, porque si no acierta arriba y no mete tres o más, es que lo va a pasar mal. A mí no.
Solamente
no.
Manu,
y eso en Europa, lo peor todavía.
Sí, sí. Los números, ¿no? Con dos partidos perdidos solo el Real Madrid, pues te puede, ¿no?, contestar a eso, ¿no? Que a pesar de estar
mal de que el equipo, bueno, también tuvo 13 partidos no seguidos, y no sé si son dos partidos los únicos que ha perdido. Eso al final te hace estar muy, muy, muy cerquita. La Real Sociedad, yo estoy con José María, ha pegado un cambio, se le ve mucho más sólido y fiable, pero yo viendo ayer el partido del Fútbol Club Barcelona, de muchos que juega así, lo va a ganar la mayoría,
claro,
porque no creo,
vamos,
que por centímetros, en fuera de juego, en disparo, en acierto, en que
el
te
remate
portero,
de Koundé al larguero,
que
Lewandowski, no sé qué, vamos.
Imperial. Y después hay un futbolista que ya cada vez va alejando los problemas de pubis, Lamine Yamal. Creo que se está desperezando, y para el fútbol español, sobre todo, y para la selección, yo ya estoy viendo al chaval de la temporada pasada.
Y eso que no estuvo Rafinha, que los tres partidos sin Rafinha, parece que el Barça le echa mucho de menos. Bueno, parece no, se le echa mucho de menos. Pero...
Oye, por cierto, decías de las paradas... Sí. Vaya fin de semana que llevamos de paradones, ¿eh? Porque hoy Blajodimos, Iñaki Peña
también
han hecho unas paradas.
Sí.
Es un espectáculo el nivel de porteros que hay en esta liga, ¿eh?
Sí, sí.
Es una locura. Bueno, yo lo que decía José Mari, a mí la Real me parece que evidentemente le ha dado otra energía y se han dado cuenta, además, que estaban en una situación que no era fácil en la clasificación y han apretado. Yo creo que el entrenador ha debido ser muy claro con ellos, porque la forma de jugar es diferente, y creo que esa dupla de Turrientes y Carlos Soler en el medio, a mí me parece que son dos jugadores muy buenos, muy buenos. Son trabajadores, tienen buen pie, y a mí me parece que por ahí la Real va, ha salido de abajo, y ya veremos hasta dónde llega, ¿no? Y en cuanto al Barça, yo creo que en un partido normal lo hubiera ganado, Manu.
Sí.
Lo hubiera ganado, pero es verdad que, como dice Raúl, sigue concediendo atrás. Bueno, pues yo creo que más lo que hemos visto la temporada pasada, a pesar de que yo creo que a veces se cubren un poco más, pero es verdad que la Real le hizo también ocasiones. Y lo cierto es que pensar que Madrid, el peor Madrid, como dicen algunos, de los últimos años, está ahora mismo a un punto, pues es para analizarlo de una manera, no sé, muy profunda, ¿no?
Pues puede ser que tiene, pues porque el Barça yo creo que empezó la Liga defensivamente muy, muy mal, concediendo mucho. Y el Real Madrid seguramente ofreció su mejor versión con Xavi, de la etapa Xavi, los primeros partidos.
Sí.
Y luego, para mí, hay otro condicionante que hace que los dos equipos estén muy cerca el uno del otro, que es que hay muy pocos equipos en la liga que, por muy mal que esté Barça o Madrid, les quitan puntos. Que el Madrid puede permitirse, como ha sido, estar una racha sin estar jugando bien, porque eso es evidente, porque si no, no hubiese habido la destitución de un entrenador donde pues está muy vivo en los dos grandes títulos. Y es realmente porque en la liga hay muy pocos equipos, yo creo, con la capacidad de quitarles puntos a Madrid o a Barça sin estar bien hambres.
¿Tú crees que por los resultados han echado a Xavi? Yo creo que le han echado. Yo el otro día lo dije aquí en Barcelona.
Se acaba de decir que ha sido por el juego.
Es el éxito del entorno. Es decir, desde el primer día que llegó Xavi aquí, todo el mundo ha cuestionado y todo el mundo parecía los entornos, la prensa, que si este jugaba aquí, si ya había hablado con él. Es decir, al final el entorno del Barça y el entorno de
Pues esto
de
no
Madrid,
es nuevo en ningún entrenador del Real Madrid. Es el único que salva a un entrenador de Madrid y el Barça es ganar.
Correcto.
Da igual los entornos, que tengan más entorno, que tengan menos entorno.
Sí, pero tú te acuerdas.
Si no ganas, a la calle.
¿Tú te acuerdas? Sí, sí, pero no estaba tan lejos como estabas diciendo tú ahora.
No, pero por eso he dicho que ha sido el juego, no los resultados. Yo acabo de decir que ha sido por el juego.
Para mí no. Para mí creo que lo han echado por la situación de una batalla ahí entre jugadores, entrenador, y esta batalla, ya lo dije en su momento, las grandes decisiones de los grandes entrenadores las toman en pretemporada, y Xavi Alonso no ató bien las decisiones que tenía que haber tomado. Es mi opinión.
Opiniones de lo que está pasando en en esta mitad de competición. Queda casi la segunda mitad entera,
locura,
y solo un punto de diferencia. Así que bueno, liga, que es lo más bonito para el espectador, pero claro.
Liga, que el Elche está octavo con
24
puntos.
Y se Getafe, le han escapado dos puntos en el descuento.
No, pero es que el Getafe 16 con 21 puntos, y el 17 el Valencia
equipos,
con 20.
Hay 8 equipos en 8 o 9 equipos en 5 puntos.
En 3, el Getafe 16 gana, tiene 21, se pone con 24, y es que está la Real, está el Elche, octavo, el noveno.
Por abajo está que arde.
Pues mira, desde el Alavés, que ahora mismo marca el tercero por abajo con 19, está Valencia con 20, Getafe, Mallorca y Sevilla con 21, Rayo y Osasuna con 22.
Eso es lo que marca que le quiten pocos puntos a los de arriba, como decía Alvarito.
Claro, total.
Es que el séptimo o el octavo, que tiene 24, el siguiente, que es el Celta, ya tiene 32, creo que eso tiene, ¿no? Entonces, ese salto...
Ahí se acabó.
De los de 24 para abajo, por cierto, está el Atleti también. Con esos 24 puntos.
Siguiente parada Sevilla, ¿eh?
Están a 5 puntos del descenso.
Ahora las tendencias también se ven, ¿eh? El Getafe está que no gana un partido. El Atleti también.
Pasa que el Getafe tiene poco, Raúl.
Bordalás está lanzando una bengala cada fin de semana a ver si alguien la ve, SOS.
Está muy por encima de lo que decíamos aquí, ¿no? Que estaba haciendo un milagro. Y increíble lo que ha cambiado el Celta. Y el Celta de principio de temporada.
Hay dos equipos que
y el Girona.
Y esa te iba a decir el otro. Hay dos equipos. Uno el Celta y otro el Girona.
Pero el Girona tiene buenos jugadores.
El Celta es el equipo que me gusta jugando, ¿eh? Señores, Claudio, le tengo el año pasado ya sacaba la patita, pero ver al Celta el día del Atlético Madrid que lo vi, el día del Bernabéu, Alvarito, que estabas por allí, no creo. Pero es un equipo que da gusto cómo se maneja en el terreno de juego, la manera de hacer superioridad, y es un entrenador y un equipo con chavales jóvenes que es de lo más divertido que para mí está, hemos visto esta
primera
vuelta.
Fíjate que empezó también jugando bien y le estaba faltando gol las primeras jornadas, y en cuanto tiene un poquito de acierto, el equipo va para arriba porque juega muy bien. Genera mucho.
Y luego en el Girona, que no sé quién ha hablado del Girona, Raúl, el Girona de Michel, le han traído alguna cosita a los Reyes Magos, que le han traído papá.
Papá le ha traído alguna cosita también,
los Reyes Magos también, pero han tenido paciencia.
Fíjate,
y,
Manu,
bueno,
que a mí me lo dijo él, que hablé con él cuando hice el Madrid allí, y ya me dijo, dice, no, al principio de temporada hemos tenido problemas, pero no podíamos entrenar, todavía no sabía quién se quedaba, quién tal, dice, pero ahora, dice, veo al equipo ya
mejor,
bien. O sea, yo le vi muy tranquilo a pesar de que en aquel momento estaba en descenso, creo el equipo. Fíjate,
alguna rajadita se pegó Michel también.
Estaba obsesionado con el tema del 5, Alvarito, que no encontraba con Bichel ahí, que le faltaba alguien a lo mejor con otras condiciones más dinámico y que abarcase más campo.
Pues que yo creo que también al Girona le ha pasado un poco como a la Real en los últimos años. Se han ido jugadores
tan importantes, han desmantelado el equipo, y tan desequilibrante,
sobre todo de medio campo para adelante, que realmente luego la reconstrucción no es tan fácil.
No, totalmente. Bueno, pues así está la liga de bonita en esa zona media-baja de competida, pero por arriba es verdad que hay dos y el resto pues les van aplaudiendo cada fin de semana, más o menos.
¿Y el Atlético Madrid qué, Kiko?
Y el Atlético Madrid, ahora le pregunto. Adrián Soldevila, Barcelona, buena nit, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, buena nit.
Muchas quejas del Barça ayer de los árbitros, ¿no? De Gil Manzano y su actitud, también alguna jugada, un acto de fe con el fuera de juego semiautomático este, bueno.
Sí. Sobre todo Frenkie de Jong muy molesto con Gil Manzano. Flick también, pero sobre todo es la primera respuesta de Frenkie de Jong en caliente, la que enciende la mecha de todo, diciendo que no se puede hablar con Gil Manzano, ni siquiera siendo capitán del equipo. Y muy molesto el holandés, que lo podemos escuchar.
Si fuera juego, pero lo que sí que quiero decir es que el árbitro, yo creo que no puedes ni hablar con él, y no lo entiendo. Además que soy el capitán, entonces puedo hablar, y me mira con una cara como que soy más que tú y tal, y es muy frustrante, es que yo creo que no se puede aportar así.
Es verdad que hay jugadores que se vuelven locos y van a buscar a los árbitros, como, pero hay otros que a lo mejor intentan hablar y tú con normalidad, y a lo mejor algún árbitro también debería tener, no sé si es la tensión, el momento o tal, o no sé qué te parece esto que ha dicho Frenkie de Jong.
Buenas noches.
Buenas noches, de nuevo.
No, pues esto al final pones lo que he dicho yo hace 7 años aquí mismo y va a ser lo mismo, es decir, segunda vuelta. Ya cada vez los puntos en vez de 3 ya valen 5. Cuando crees que no consigue los objetivos, es decir, que puedas hablar...
Y que el Madrid está 1.
Eso, que puedas hablar con el árbitro o no puedas hablar con el árbitro, eso para tu juego o para tu puntuación o la manera de jugar que tengas no tiene que influir.
Oh, no te creas, ¿eh? ¿Y tú?
¿Qué? Pues o sea, no hablas con él. ¿Qué es? ¿Un cura? ¿Te va a hacer...? ¿El árbitro qué es?
Yo no sé mis compañeros, pero yo ha habido momentos en un partido
¿algún árbitro
que
te
sin
ha
ser decisiones,
de...
claro, que sin ser decisiones importantes de un gol, de un penalti, sino con pequeñitas cosas de un córner, una falta, un tal, sí. Te va desquiciando. Además,
no, pero que él decía de hablar, no decía la manera de arbitrar, decía que no se podía hablar con él.
No te podías dirigir a él.
Te desquicia y tú porque tú intentas decirle, joder, pero si ha sido y te mira y dice y te responde o te ningunea. A mí eso me ha pasado, no sé si a vosotros ha pasado.
Bueno,
y eso
es que
te
en
desquicia.
Estos tiempos yo he oído insultos duros.
Sí, me han insultado a los árbitros, pero no pasa
aquellos,
nada.
O sea, en aquellos tiempos, ¿eh?
Sí, porque era un... Pero es verdad que había otros rollo, árbitros...
¿No? Sí, totalmente diferente, hombre.
¿Pero te insultó un árbitro de coña o en serio te insultó?
No, a mí me han insultado. No, a mí me han dicho, vete, que eres muy malo. Sí, y tal. O sea,
pero, hombre,
sí, sí, o sea, te decían de todo. Pero no, a mí no me importaba eso. O sea, a mí lo que me importaba es lo que yo entiendo a De Jong. Lo que te miren por encima del hombro, como tú tienes la autoridad... Y no me puedes decir nada, pues si no te voy a expulsar. Esa es la actitud que te desquicia. Eso es lo que yo creo que, y entiendo que dice De Jong. Que a mí me ha pasado, vamos, a mí me ha pasado.
Yo creo que el árbitro tenía ganas de escaparse.
Sí, pero a ver, que la manera de arbitrar, que vale, que te lo compro, que te puede desquiciar por lo que dices tú, faltitas, lo que sea. Pero a la hora de dirigirse, si tienes muy fácil, no te dirijas al árbitro. ¿Qué vas a ganar con dirigirte al árbitro? ¿Qué vas a ganar? Dime.
Nada. Pero si estoy de acuerdo. Pero
pues eso,
momentos...
pues entonces
sí,
de
como, ¿de pero como al dice? Principio el árbitro dice el capitán, dice el árbitro, vosotros solo, vosotros, los capitanes son los claro. únicos que podéis venir a hablar claro. conmigo. Y
claro.
No.
Sí, hablar, pero claro, pero es que no hemos oído el tono de Jong. Claro, porque igual el tono de Jong durante todo el partido ha sido.
No tiene pinta de Jong de.
No tiene pinta de Jong de tener un tono alto.
¿Tú has insultado alguna vez a algún jugador? ¿Y tú?
Seguramente.
¿Seguramente? ¿Qué quiere decir?
Pues que sí, seguramente.
Sí, es lo más gordo que le llamo a este jugador.
Eso queda dentro del campo. Pero seguramente.
Sí, ahora se queda dentro del campo.
Y tú, decirme, vete de aquí, vete a tomar por culo que te va a expulsar, eso es una expresión.
Bueno, eso sí. Eso,
pero
sí.
No
eso era hacerle un favor en el fondo.
No,
o sea, vete de aquí que te voy a echar.
Pero que el otro día lo explicó muy bien Mijatovic. Dijo, lo que pasa es que ahora con 800.000 cámaras, todo el mundo grabándote. Ahora ya es totalmente diferente al fútbol de antes. Es decir, el fútbol de antes, olvídate.
Menos mal que estuviste
en aquella
época.
¿No sabes una imagen?
Y con la demagogia y que todo el mundo está leccionando sobre la ética.
Sí, eso es. Sí, sí, es increíble.
Pero ¿no os acordáis una imagen histórica?
La gente juega poco al fútbol, Álvaro. Es que la gente juega poco al fútbol.
Una imagen que salió en el día después en Toledo, Toledo-Orense, que además lo grabó la cámara, que un jugador del Orense, que se llamaba Pichi, le dijo...
A un árbitro asistente que se llamaba Fermín, que había venido conmigo...
Sí, sí.
Y le manda a tomar por culo. Sí. Le dijo a la venta, toma por culo, para allá.
Sí, sí. Lo ha grabado. Sí, ¿qué me ha insultado? Me ha insultado, decía el jugador.
Sí, sí.
Eso fue la leche.
Pero mira, fíjate lo que te voy a decir.
A ver.
¿Y tú,
a estos jugadores,
tú?
Perdón un poco, a estos jugadores, a los que estamos hablando ahora,
que
aceptaban
más,
les gustaba, entre Gustavo, no le gusta a nadie, pero lo que es en el fragor de la batalla, te aceptaban más, a la vete a la mierda y déjame en paz.
Yo prefiero.
Te aceptaban eso que le amonestases.
Yo prefería.
Pero
sí,
si tú,
y tú te quedabas más a gusto.
No,
también.
Si tú aceptabas también luego que hubiese un confrontamiento dialéctico, ¿eh?
Que otra vez, y tú con Mejuto, que claro. Mejuto no me toque los cojones. Sí, es que coño, si no la veo, ¿qué hago? No sé qué.
Y Ramos Marcos.
Era una gestión a la hora también. Una gestión de pitar, Manu.
Sí, sí.
Que al final yo. Si tenía algún compañero en el que le podía complicar, le estaba casi echando un cable a claro. Oye, tampoco proteste mucho, espérate, tranquilo, que nada, no sé qué, no sé cuánto.
Pues eso,
que era una gestión de dar.
Mira,
y quitar
antes
entre
los árbitros. Mira, hasta físicamente, antes los árbitros eran fofisanos y ahora son atletas.
José Mari, vas a decir.
No, lo que quería decir es que yo, en tono así pues, simpático, lo digo de verdad, en los Barça Madrid Real Sociedad Barça en la época nuestra dura de los años 80, yo me acuerdo que empezaba los árbitros y empezaban con un color normal en la cara. Y a medida que iba pasando 10-15 minutos con sobre todo los Barça Madrid, ¿no? Se iban quedando blancos, es verdad. Me acuerdo,
claro, no había aire.
No hablabais con los linieres, ¿sabes? Entonces, me acuerdo perfectísimamente cómo se iba notando la soledad del árbitro, pero esto, como dices ahora y tú, claro, no tiene nada que ver. Ahora
totalmente.
Son guapos, yo a veces solo
atletas
veo...
Y
son más guapos que los jugadores, joder, menuda pinta tienen.
Sí, sí, pues atletas están para jugar.
Ahora,
sí,
¿y tú con tanto artilugio, con hablar con el asistente?
No, ahora,
con el...
Yo te digo una cosa, el día que caiga un rayo...
La trincaría, los 300.000
se que la
trincaría.
El día que caiga un rayo en un estadio, el pobre árbitro muere. Lleva que si para el pinganillo, que si el cinturón, que si el cacharro.
Le falta una antena. aquí con la cabeza.
Sí,
como
sí, parece Robocop.
Dos antenas, le falta
un dron. Como caiga, muere un árbitro.
Se cae en un jacuzzi y muere el...
Muere, Kiko, muere.
Oye, por cierto, más allá de las protestas, del comportamiento, de la actitud altiva de Gil Manzano, que decía Frenkie de Jong, las tres jugadas que se queja el Barça son clarísimas.
Sí,
¿no?
Pero yo, es que, mira,
bueno,
es curioso. Os voy a dar un dato, que también en el debate os iba a dar un dato, que esto sí que lo tenéis que... Cuando decís, es que el Barça el año pasado a este año, se lo comenté a Esco que lo mirase y lo miró en Opta. Al Barça le han pitado 30 fueras de juego menos que el año pasado, en la primera vuelta. O no, a los contrarios, perdón.
Sí, sí, sí.
E hizo caer 30 veces más en fuera de juego a los contrarios en la primera vuelta del año pasado que este. ¿Eso por qué es? ¿Porque los contrarios le han cogido la manera de jugar? ¿O porque el Barça ha cambiado?
Un poco de uno y otro de otro.
Porque ellos... Las dos cosas.
Y en alguna...
Se clavan menos. Totalmente. Se asumen menos riesgos y también, obviamente, los contrarios...
Pero, Alvarito, ¿pero 30 no son una barbaridad?
Sí.
¿30 ataques?
El Barça se clava muchísimo menos ya.
Totalmente.
Creo que ya acompaña mucho más los desmarques y no se la juega cara o cruz.
La patada de Dani Olmo a Kubo es falta clara, es antes del primer antes gol de Fermín. O sea, toca la bota y no toca el balón, ¿no?
Ahí el debate está. Hay el debate. Mira, os pongo, por ejemplo, una jugada. Es acordaros una faltita, en el Girona. No, sí, pero no, pero para eso voy. Girona Real Madrid. Hay una patada también. Una patada. Un toque a ¿cómo se llama?
Rodrigo.
A Rodrigo, que no se pita penalti, y se dice que el VAR no puede entrar en esa porque sí, hay un contacto, pero no es suficiente para entrar el VAR. Pues si esa no es suficiente para entrar el VAR en Girona, tampoco la de ayer.
Claro.
Y eso es lo que hace falta, esa consistencia.
Vale, pero que se equivocaran en Girona no quiere decir que ayer acertaran.
No, claro. Pero tengo que decir que la consistencia...
Si se equivocaron en Girona, mal hecho, pero ayer
no,
es falta.
Pero lo que tengo que decir... Eso es lo que voy
claro
a
decir. A eso me refiero, que si el árbitro te la pita porque le está pegando en el pie al otro, pues te la tienes que estampar.
Pero si te dicen que no es suficiente para que el VAR llame para un penalti, pues tampoco es suficiente para que el VAR te llame en una falta que acaba en gol. Eso es lo que te digo yo. La consistencia.
Porque tocan la botita, Rafa, y que se tiró el arrastrado. Sí, sí, pero coño, ¿cómo me va a tirar uno si me ha dado en el cordón una patadita? No, mira, fíjate ahora cómo le da. Pero sí,
bueno, ayer no le roza, ¿eh? Ayer le mete
no,
bueno,
yo digo muchas de la jugada.
Digo el de ayer, el de ayer, pero bueno.
Y otra jornadita de manos también, ¿eh?
Y luego, espérate, luego la de las otras dos de fuera de juego, el que marca a Lamine Yamal por fuera de juego, es por muy poco, pero es fuera de juego.
A
lo que me refiero es que...
Es que el Barça se queje. El Barça, ¿eh? El Barça.
Con lo fuera de juego...
De fueras de juego de centímetros, cuando el año pasado dejó a un montón de equipos por fueras de juego por milímetros... Es que ya es de nota, ¿eh?
Arrasate
de
estuvo nota. Genial en lo que
sí. Por eso te digo que
tanto
es de nota.
Y luego el de Lamine, que marca, o sea, que le hacen penalti, pero también arrancan fuera.
Viene fuera.
Más
que, no, es que dicen claro. por los tacos.
Sí, será más claro.
Vale, pero es que es
que con sí, por eso digo que es una
la herramienta
putada,
que no,
pero
es la herramienta que nos
es que es un centímetro, bueno, ya.
Yo sí, lo que sí abogaría, porque hay ahora debate que si coge un frame o coge otro, abogaría que si queremos ser la mejor liga del mundo, pues coger el sistema que va a haber en el Mundial. Que en el Mundial el balón tiene un chip y en cuando tocas y ya no entra el humano para coger un frame.
Sí, sí.
Es la máquina que en cuanto tocas salta un sonido y te dice, este es el frame exacto.
No es semiautomático.
Semiautomático siempre hay... Sí, en el Mundial, Kiko... va a tener creo que 20-25 chips dentro del balón y cuando tú tocas...
Balón con 20-25 chips.
Para fuera de juego semiautomático. Cuando tú... Y ahí sí que va a ser automático.
Ya verás que liada cuando haga algo raro el balón en el aire.
No, es que lo dirigen desde la grada.
No, está testado.
Y en cuanto la graba con un mando.
En cuanto tocas, ya están las líneas.
Ya, sí. No hace falta que intervenga el humano.
Porque ya tenemos no el humano, que va a petar el árbitro y el balón.
Eso que hacían Oliver y Benji con 20-25 chips en el balón, ya te digo.
Con un rayo va a hacer pum.
Exacto. Adrián, pendientes de la Champions también esta semana y pendientes del mercado, ¿no?
Sí, las dos cosas, evidentemente. Ter Stegen está cerrando sucesión al Girona, no está del todo hecho todavía, con lo cual no es oficial, y Dero tampoco ha pagado la cláusula de 6 millones para marcharse del Barça. El club está a la espera de que lo haga, pero hoy ya, por ejemplo, no ha estado en la foto del equipo, que se ha hecho la foto del equipo del Barça hoy y no ha estado Dero. El que no estará mañana en la Champions es Ferran tiene problemas en los isquiotibiales y será baja en el partido ante el Slavia de Praga del miércoles, y duda para el domingo ante el Oviedo, y tampoco estará evidentemente Lamine Yamal, que está sancionado.
Eso es, ni Ferran con las molestias ni Lamine sancionado. Un abrazo, Adrián.
Un abrazo.
Hasta mañana. Enseguida le pregunto a Kiko por el Atlético y también os pregunto por lo del sábado en el Bernabéu, con vuestro permiso. Sí, por favor.
Ahora que estoy viendo la tele, sí. Me gustaría resaltar y ensalzar el comportamiento del entrenador Luis Alberto del Racing de Santander. Con el tema de Manes Lozano.
José Alberto López.
Es decir, con toda la movida que no era de racinguistas, que era de gente de fuera del Racing, que se metió a Manes, dijo titular. Y luego no es que le hiciese titular, es que cogió y le cambió en el minuto 88 para que se llevase la ovación.
Después de haber marcado el primer gol.
Es decir, la gestión de José Alberto con el chico ese.
Pues este chaval que tiene.
Ha sido este chaval, de 10, no, de 20.
Este chaval que tiene 18 años, que venía de hincharse a marcar goles, vosotros lo sabéis mejor, Rafa, claro, y tú, porque el filial del Atleti de Bilbao. Llegó, debutó con el Racing en el Racing Zaragoza y marcó. Jugó con el Barça y le anularon dos y tuvo la que tuvo al final y se la paró Joan. Joder, por eso le pita. Y ahora le vuelve a poner y vuelve a marcar. Me cago en la leche.
Ya no es que le pite el Manu, el problema ha sido las redes sociales.
Sí.
Bueno, eso también. Pero el chaval estaba en el Baskonia.
Sí, en el Baskonia, el segundo filial del
Exactamente, y el Racing fue a por él. Fíjate que la visión que
porque tiene Chema, el director deportivo, tiene mucho ojo. Que era el director deportivo del Mirandés. Pues... hace años.
Nos alegramos que haya vuelto a marcar.
El Larguero con Manu Carreño. Porque solo escribimos cuando estamos en la mierda. ¿Acaso no merezco recordar las cosas buenas? Dentro de unos años leeré mi diario y pensaré.
Estamos con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari en el Sanedrín de Futbolistas y con Iturralde González. En Estambul está ya Pedro Fullana. Mañana llega el Atlético de Madrid. Y... ah, no, ya ha llegado esta noche también. Ha llegado avanzadilla Pedro Fullana. Pedro, ya estás por allí, dos horas más. Casi las 3 de la mañana, ¿no? En Estambul, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Las 3
menos 12 minutos de la madrugada. Ya hace dos horitas aproximadamente que ha llegado el Atlético de Madrid aquí a Estambul. A eso de las
he visto la imagen
de, la noche.
De 2 bajo 0, pero Marcos Llorente manguita corta, ¿no? Como si nada, ¿no?
Son cosas increíbles porque aterrizábamos aquí en Estambul con nieve, ha nevado gran parte de la tarde y el Atlético de Madrid ha llegado a las 12 y media de la noche con 2 grados de temperatura pero sensación térmica de menos 2 grados y ha aparecido Marcos Llorente y también Pablo Barrios en manga corta.
Eso es un tío, coño.
Han hecho de otra pasta esta juventud de hoy en día, porque increíble. Ya te digo que también todos los españoles prácticamente con las gafas de Marcos Llorente ha conseguido meterlo también dentro de los españoles, que prácticamente todos, salvo Coque, todos los españoles llevaban las gafas.
Coque no pasa por ahí, ¿no? Coque ha dicho por aquí no paso.
Bien, yo
Coque de momento Coque veo que se mantiene con manga larga.
Soldado de Coque toda la vida.
Iban todos con plumas, con sudadera, debajo del chándal, no sé qué, y sale este del autobús.
Íñigo Pérez sin camiseta iría,
Que te digo una cosa, su padre, que fue compañero mío en el Madrid, iba todos los días del año en bermudas. Todos los días, cuando digo todos.
Era todo.
En Madrid,
Por aquí se le ve por las rozas, Rafa.
En Madrid, bermuda. O sea, el lechuga era... No me extraña que el hijo esté así.
Pues nada,
Marcos por la mañana en... Marco por la mañana en su casa y en la zona de...
Sí, sale sin camiseta a hacer footing, aunque esté...
Se va por la mañana a primera hora sin camiseta.
Ha colgado algún vídeo en Instagram. Bueno, el Atlético de Madrid que juega en Estambul con esa temperatura y con ese frío, pero después de ganar 1-0 en la Liga, en un partido, Kiko, de 1-0 y poco más que destacar. Hasta el Cholo tuvo que decir al público que no hubiese pitos, ¿no? Que venga, vamos a animar, ¿no? Un poquito.
Sí, en los últimos minutos. Chacho Caudet hizo los cambios y la verdad que con los 3 cambios le complicó y tuvo alguna que otra ocasión, pero 23 remates creo que hizo el equipo en el 80% del partido, que en el cual no tuvo eficacia y al final acabó sufriendo con nombres propios, como es el tema de Pubil y Janko, que están formando una sociedad, la verdad, que de centrales que pueden jugar a 10 metros del centro del campo, pues son rápidos y tienen buena salida de pelota. Barrios, impresionante el chaval, mientras que no se lesione, tenga continuidad, es el futbolista mundial que marca la diferencia, como la está haciendo Sorloth, que a día de hoy es el mejor titularísimo.
Qué golazo forma,
en la parte de arriba.
Qué animal, qué golazo mete.
Lo hizo todo, Rafa. Bueno, pues la pelota va llovida,
habilita bien el espacio, se coge la distancia justa y la pone donde hay que ponerla.
Yo me acordé de Rafita cuando remataba Urzay, que decía que tenía un cuádriceps, ¿te acuerdas que decías tú en la frente?
Kiko, como yo soy centrocampista, la verdad que 100% contigo. Con Barrios lo conozco ya de hace muchísimos años y la verdad que la progresión, la personalidad, y además yo creo que cuando está con Coque, que le da ese equilibrio de madurez, ¿sabes? Y los dos tácticamente son tan inteligentes, Fantástico, es un jugador que me encanta.
Oye, Fullana, y la chinita de... Bueno, la chinita, o la piedra directamente, del Cholo, mensajito para Mateo Alemán, ¿no?
Sí, primero yo creo que hubo un mensaje de Mateo, que no suele ser habitual que cuando habla se exprese la forma que lo hizo en la previa del partido, diciendo que bueno, que se han ido cuatro jugadores y están a la espera de fichajes, pero que están en consonancia con el entrenador, que lo que llegue tiene que ser para mejorar lo que se ha ido, y especificaba que lo que se ha ido, salvo Gallagher, que sí jugaba, pero también reiteraba que eran minutos desde el banquillo, pero bueno, eran minutos importantes. Luego se añadía que Raspadori prácticamente no jugaba y que Javi Galán y Carlos Martín no jugaban absolutamente nada. Bueno, pues después del partido le preguntamos a Diego Pablo Simeone, porque no son declaraciones muy habituales las de Mateo Alemany, como defendiendo un poco esa teoría, ¿no?, por parte suya y del club, del por qué había que vender a estos futbolistas si había una buena oferta. Bueno, pues el Cholo decía esto justo después del partido.
Es verdad que Javi había jugado poco y Carlos Martín también, pero bueno, estaban dentro del equipo y ante cualquier necesidad podíamos contar con ellos. Hoy no están y no hay ninguno todavía, así que estamos esperando obviamente que esto avance. Es verdad que Conor ha participado, creo que no solo pocos partidos, ha participado bastantes partidos, sobre todo entrando. Hoy, por ejemplo, podía haber entrado si estaba, porque necesitábamos un mediocampista de esas características, por eso lo pusimos a Llorente de interno, Llorente de delantero. Un día me va a decir de qué quiere más querer que juegue, pero bueno, nos vamos siempre acomodando a todo.
Bueno, es que hay una realidad, Manu, es que el Atlético de Madrid ha venido aquí a Turquía con cuatro jugadores menos de los que tenía hace prácticamente tres semanas. Y es verdad que el Cholo va a tener pues menos rotación, menos recambio,
claro,
aunque ha recuperado a Nico González, que ha llegado con la expedición porque ya está recuperado, pero es verdad que esa opción B con Gallagher o con Raspadori ahora no la tiene porque todavía no han llegado los refuerzos que tienen que llegar en este mercado invernal.
Eso lo que dice Kiko es que mucha comunicación no hay ahí, ¿no?
Pues, hombre, lo
normal es que... Así por definirlo suavemente, ¿no?
Sí, lo normal es cuando vas a sacar los jugadores tengas preparado, ¿no? Como hace muchos equipos, inmediatamente llegue, porque son futbolistas, sobre todo el tema de Gallagher, porque el Raspadori al final, si está Almada, está Baena, está Nico, si se recupera esa banda, la tienes cubierta. Pero lo que es el tema del centrocampista es una prioridad. Y claro, estás en Copa del Rey, y estás en Champions, y estás en Liga, y al final te exigen que tengas que ganar, y se va un jugador y de repente todavía no llega, lo normal es que el entrenador ahí pues se ponga nervioso. Ojalá se cumpla el tema de lo que dicen de Ederson y Canguilí, ¿no? Pues yo creo que en caso de que viniesen esos dos futbolistas a mano, el salto
Ederson
del equipo es cualitativo.
Es un buen centrocampista, ¿eh?
Sí, el del Atalanta, además.
Sí, sí. Canguilí también es un buen jugador, ¿no?
También, pero sí, sí. Ederson... Hecho.
Bueno. Pero valdrá una pasta ese jugador, ¿no?
Sí, no sé si ha cogido 63 kilos.
Y parece que es más factible sacarlo ahora.
Casi 65 claro. millones. Bueno, pues nada.
Es que es el líder allí en el.
¿Y tú?
Oye, le volvió a quitar que a Julián, Kiko.
Sí, le volvió a quitar. Pues volvió a mandarle otro mensajito. Pero en el mismo, dijo que ayer además, le gustó. Ayer dijo que le gustó.
Pero siempre le cambia en el 60 o por ahí, ¿no? Es curioso.
Ya dijo Kiko la semana pasada que hay caso Julián Álvarez.
A día de hoy.
No es curioso eso. No es curioso.
Sí.
Porque
es preocupante, Julián, es preocupante.
Y tiene en la mochila todos los goles. Y aparte que juega realmente bien al fútbol y es el mejor futbolista. Pero se le está, se le está esperando esta temporada. Bueno. Porque si jugaba sin Sorlock la temporada pasada, le caían palos por todos lados. Lo que escucho algunas que otras gilipolleces, Manu, es a la hora de decir que se está cuidando, Rafa, mucha gente. Para el Mundial, dice.
Para el Mundial, ya, si eso decir
pues,
eso.
Ya empezamos ya.
Bueno, pero de verdad.
En fin, ¿y tú ibas a decir?
No, que el Atlético Madrid ficha a Emerson entre hoy y mañana.
Sí, sí.
Lo sabes ya, ¿no?
No, digo que el fiche, que así no juega contra el Atleti el martes.
Ah, vale. pensé que llevabas tú la operación.
O el miércoles, si sale, no, eso, Rafa, si, que le si fichen sale, entre hoy y mañana.
De la Champions. Sí.
Cuanto antes mejor, cuanto antes,
antes mejor.
Un abrazo, Fullana, mañana más.
Un abrazo.
Hasta mañana, Pedro. Y del Madrid, que ya habéis opinado, bueno, casi todos, pero Álvaro, empiezo por ti. ¿Qué es lo que más te sorprendió del sábado? Los pitos a Vinicius, los pitos al resto de jugadores, los cánticos al palco a Florentino, que estuvieran los 90 minutos persiguiendo desde la grada a Vinicius con esos pitos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
Bueno, la insistencia seguramente. Bueno, se esperaba obviamente un Bernabéu. Yo creo que el Bernabéu ha cambiado mucho, Manu, del, por ejemplo, de nuestra época, incluso de la anterior, donde yo creo que era todavía había mucha más exigencia y era más difícil jugar ahí en circunstancias adversas, cuando el equipo no iba bien. Creo que se ha suavizado bastante en los últimos años, la verdad, y creo que afortunadamente. Creo que hay un pensamiento que posiblemente tenga parte de verdad desde el madridismo, que el alto nivel de exigencia es un poco lo que marca los éxitos del Real Madrid y parece que en eso tiene que ver pues la exigencia desde el Bernabéu. Yo no lo comparto tanto, creo que sí, obviamente desde el club hay una exigencia bestial porque el Real Madrid solo vale ganar prácticamente cada año. Y obviamente el público se puede manifestar como quiera dentro de o los límites del respeto.
Como
claro,
lo ha hecho siempre. Claro.
Como lo ha hecho siempre. Pero sí creo que realmente cuando empieza la batalla ya, tú te has manifestado, has mostrado tu parecer y seguramente con mucha parte de razón, con gran parte de razón, porque aquí hemos comentado pues muchas cosas mejorables. A partir de ahí yo creo que cuando empieza la batalla hay que ayudar al equipo. Porque no se puede separar jugador con entrenador, con público, con club. O sea, es todo un mismo ser, para mí, un mismo ente que tiene que caminar unido. A partir de ahí hay jugadores más fuertes mentalmente y otros más débiles. Aquí te puede decir cualquiera de los compañeros que están aquí que hay jugadores que cuando el propio público está en tu contra y te silba, te vienes abajo. Y te pones nervioso y no te salen las cosas y te quema el balón. Y vimos un par de jugadores donde en el Real Madrid el otro día que les afectó realmente esto. Bueno, a partir de ahí yo creo que ahora es un momento para estar unidos y que el que tiene que cambiar, el que tiene que conquistar al público es el equipo ahora mismo. Y yo creo que la segunda parte, el Bernabéu si algo agradece es la actitud.
Sí.
Y si algo penaliza es la falta de ella. La segunda parte del equipo corrió mucho, corrió bien, apretó y a partir de ahí es como se debe reconstruir todo y sanar las heridas, ¿no? que ahora mismo existen.
Y tengo la sensación de que aunque tampoco es que era Xabi Alonso un hombre que se corease en el Bernabéu, pero como que no le ha gustado al Bernabéu que haya salido de esa forma, ¿no?
Pero yo creo que sobre todo por la sensación de que parece que los jugadores han ganado
porque
resulta un poquito increíble que un entrenador no pueda entrenar. Es decir, oye, yo quiero que el equipo presione y tal. Si luego el equipo es capaz de asumir tus ideas y aún así no funciona, pues oye, pues mira, pues es que tu idea no ha funcionado. Pero que ni siquiera puedas implantar tu idea.
Claro.
Porque los jugadores, no, yo no presiono, no repito los esfuerzos,
solo ha detectado a la gente, ¿no, Alvarito?
Sí, claro, total. Sí. Es que eso es lo que más sorprende en el fútbol de hoy en día. Además, yo creo que ya todo el mundo, quien más que menos, sabe que es absolutamente necesario para ganar. Es que si no, no vas a ganar. O va a ser un milagro si ganas. Bueno, entonces es que yo creo que...
A Xavi no le silbaron nunca en el...
No, nunca.
Por eso creo que la protesta es mucho más profunda, va mucho más allá de una destitución de un entrenador, sino de... Bueno, macho, esto no puede ser, que aquí venga un entrenador válido, porque yo creo que todos pensamos que Xavi es un entrenador válido, que lo ha demostrado y que seguramente va a tener una carrera excepcional.
Y se le echa porque hay jugadores que no quieren correr y encima le echa un pulso delante de todo el mundo en el Clásico y lo gana el jugador.
Lo que se desliza es un poco esto, ¿no? Entonces es absolutamente entendible este descontento y obviamente eso debe cambiar.
Decía yo antes que es una encrucijada difícil para todas las partes ahora, ¿eh? Porque Vinicius, que le dice, oye, tienes que renovar, Rafa, y dirá a Vinicius, ¿queréis que renueve yo? Pues si me estáis pitando aquí todos los días, ¿para qué voy a renovar? Y luego, por parte del club, dirá Florentino, tengo que renovar a un tío que le tengo que renovar por deportiva y económicamente, porque es un valor del club, pero es un jugador que tiene en contra a buena parte del Bernabéu. No es fácil,
¿eh? Sí, lo que pasa que es un jugador tan especial que el día que hace un buen partido, que hace tres regates, que mete un gol o que hace una asistencia y tal, ya se vuelve todo el mundo porque es un jugador muy espectacular para lo bueno.
Sí, capaz de revolucionar la grada, ¿no?
Eso es. A mí, lo que creo es que está claro que han pasado cosas que la gente lo tiene metido en la cabeza. Y es verdad que al final, pues los jugadores, lo decíamos el otro día, a los jugadores buenos les han pitado siempre en el Bernabéu. Cuando ha habido problemas, porque son los que tienen que marcar la diferencia.
Claro.
Y entonces, claro, si Bellingham, Fede, Vini, pues que la gente pite es casi hasta lo normal en el Bernabéu. Pero fíjate cómo Kylian, cuando hizo la rueda de prensa, dijo que Tenían que pitar a todos.
Sí, que piten a todos.
O sea, Kylian es un tío inteligente, es un tío listo. creo que controla muy bien todo lo que hay sí, alrededor todo. De Kiko.
Rafa,
es un tío muy educado, además, muy tranquilo, que habla muy bien y le echa una mano a todo el mundo en lo que puede, ¿no? Y bueno, también te digo una cosa, si en la segunda parte contra un Levante, con todos los respetos al Levante, no mejora el Madrid la primera parte que hizo.
Era Manu, difícil.
Tenemos
difícil,
un problema,
sí, sí.
¿Eh?
Sí. José Mari, ibas a decir, y vamos a la pausa.
No,
sí,
perdona, José Mari. Que para mí lo que pasó el otro día es una cosa normal. La hemos vivido muchísimas veces.
Se ha vivido en el Camp Nou también.
En el Bernabéu, claro. En el Camp Nou, por ejemplo, pañoladas contra Rivaldo, pañoladas contra Núñez, y son 120.000 espectadores en aquella época, y todo lleno. Y luego no pasaba nada y Rivaldo ganó el Balón de Oro. Es decir, yo creo que estas cosas son normales, son parte del fútbol, hay que entender.
Totalmente.
Para mí no es una cuestión de exigencia. La exigencia del Madrid-Barça ha sido casi siempre desde que yo
tenga
soy profesional.
Pitos o no.
¿Eh?
Tenga pitos o no, que la exigencia es máxima.
Máxima, por eso que te quiero decir. Y luego, pues yo creo que Vinicius tiene un problema, que es Mbappé. Pues si no estuviera Mbappé, Vinicius sería el mejor. Ahora, Mbappé es el capitán general y Vinicius tiene que aceptar eso desde el momento. Si no lo acepta, va a tener problemas siempre. Entonces yo creo que ahora hablar de que si el Bernabéu le va a pitar o no, si él se centra en su trabajo, es un grandísimo
pelotita,
jugador.
José María está para mí en el tejado de los jugadores. Algunos ya el escudo que tenían se le ha caído y la gente, sobre todo yo, el termómetro de las amistades que tengo, es que no se ha tratado bien a Xavi Alonso, ya sea desde el respaldo desde arriba de Florentino, filtrándose cosas y hablando de él, como los propios jugadores. Solo hay que ver el último ejemplo, cuando está debilitado Xavi Alonso, a mí cuando dice, oye, vamos a hacer pasillo, venir. Esa imagen, de verdad, ya es casi por humanidad. Me dio una pena de decir, venga, todos, y coge los demás y se van y se queda Xavi Alonso allí. Sí. Y eso yo creo que lo ha percibido el aficionado del Real Madrid. Ha dicho, bueno, ahora ya tenéis lo que queríais, ¿no?
Claro,
Xavi Alonso, pues a ver si ahora os ponéis la bota y empezáis a currar, campeones.
Y miran al palco.
Dadme un minuto y voy a saludar a... Está por ahí Aritz Gabilondo. Aritz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manu?
Estuviste en la final ayer en Rabat, ¿no? En la final de la Copa de África.
Sí.
Bueno. Sí. Danos un minuto y nos cuentas lo que pasó con el penalti de Brahim, con el portero de Senegal, con la policía, con los aficionados y con todo el quilombo que allí se montó en esa Copa de África que ganó Senegal. Un abrazo a nuestros hermanos senegaleses ahí de Dakar. Venga, pausa y que nos cuente esto Aritz.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.